regional mexicano. Son estaciones de Grupo Acústica.
Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, la revista Cúspide y a la revista Liberal Metropolitana. Le mandamos un saludo con muchísimo gusto a nuestro director general, Tony Mancuso, y a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, la doctora Rosalía Buam. El día de hoy estaré con ustedes, los acompañaré durante todo este programa. Mi nombre es Yadira Armentaris y estoy a sus órdenes. Vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a platicar el día de hoy con la doctora Elizabeth Alejandra Flores Gaitán, jueza 88ª del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Bueno, pues la doctora Elizabeth es egresada de la FES Aragón UNAM, ingresa al Tribunal Superior de Justicia en el año de 1991. Dentro de su trayectoria en el tribunal podemos mencionar que ha sido jueza quinta penal por ML, secretaria de acuerdos, juzgado noveno penal, y en su experiencia académica podemos mencionar que ha sido docente honorífico en materia de Poder Judicial, FES Aragón UNAM, impartió la asignatura Derecho Procesal aplicado a la justicia de paz en materia penal en el curso de preparación al cargo de secretario de acuerdos de paz penal en el IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, cuenta con doctorado y maestría en Derecho por la UNAM. Jueza Elizabeth Alejandra Flores Gaitán, bienvenida y es un gusto tenerla con nosotros.
Buenas tardes, el gusto es mío participar en estas charlas, en estas pláticas vía radio para que tener un contacto más con la ciudadanía y sobre todo dar las gracias al señor presidente doctor Rafael Guerra Álvarez que nos permite participar, ¿verdad?, en estas pláticas, conferencias que vamos a dar vía radio para que la gente conozca cuál es la actividad que desarrollamos nosotros aquí dentro del Poder Judicial. Y bueno, sobre todo es eso.
Así es. Pues aprovechamos para mandarle un saludo con muchísimo cariño. Efectivamente, el presidente magistrado, el doctor Rafael Guerra Álvarez, a quien le agradecemos profundamente que nos permita entrar y poder conocer las entrañas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que todos los ciudadanos estemos informados y entendamos cómo funciona nuestro sistema judicial y nos demos cuenta sobre todo del gran profesionalismo y humanismo que hay dentro de este sistema. Y doctora, cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿Quién es la doctora Elizabeth Alejandra? ¿Cómo es que decide empezar y entrar en este mundo judicial?
Bueno, yo desde muy pequeña dirían que a lo mejor, pero muy pequeña yo ya tenía la idea de estudiar esta carrera de Derecho. Y bueno, creo que me llevó el autor, si fuera azares del destino, yo llegué aquí a conocer todo lo que es el ambiente dentro del Poder Judicial, porque pues nos entraba la curiosidad de a mis compañeros que ellos pretendían litigar en algunos despachos y conocer cómo se movía todo. Pero como que a mí no me gustaba mucho eso. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer gente que estaba dentro de aquí del medio y me platicaba. Y en una ocasión, pues me acerqué, hice mi servicio social hace muchos, muchos años aquí en el Tribunal Superior de Justicia. Conocí gente en aquella época, me titulé y un día, por azares del destino, regresé a saludar a la gente y me ofrecieron ingresar al tribunal y empecé desde abajo, como una plaza, le llamaban abogado de la presidencia, y ahí empezó mi camino, ahí empezó hace muchos años.
Y díganos, ¿qué es lo que más le gusta de ser jueza?
Mire, de ser jueza, pues creo, a veces quedamos satisfechos cuando creemos que estamos pues administrando justicia y que hacemos lo correcto, ¿no? Creo que es lo que nos da satisfacción cuando creemos que estamos haciendo lo correcto en la decisión que tomamos. Creo que es lo que satisface a uno.
Claro. ¿Y qué es lo más difícil?
Ay, lo más difícil. A veces sí se torna un poco difícil, complejo, cuando pues nos enfrentamos o nos encontramos con algunos asuntos, ¿no? Donde híjole, quisiéramos que nos aportaran mayor información para poder resolver adecuadamente, porque a veces sentimos como que nos falta algo que nos puede dar luz para resolver como, bueno, de manera adecuada, ¿no? En ocasiones suele suceder que no nos traen la información adecuada, necesaria para poder resolver. Pues si no tenemos muchos elementos, pues muchas veces pues tenemos que resolver con eso y pues nos quedamos como poco satisfechos, ¿no?
Sí, por supuesto. Oiga, ¿y cómo es que usted llega a la parte penal? Porque sabemos que hay diferentes ramas dentro del Tribunal Superior de Justicia, pero ¿cómo es que usted llega a la parte penal?
Ay, ¿qué le puedo decir? Pues fíjese que a mí no me ha gustado ninguna otra rama. Yo creo que me ha gustado más, no sé, me acerqué más desde que estaba ya en el último año de la carrera, hace muchos años. Y siempre me incliné más al derecho penal, no sé por qué. El civil no es muy de mi agrado. O sea, no sé, no me llama mucho la atención. No demerito esa rama del derecho, pero no me agrada mucho. El familiar tampoco. Y me fui inclinando poco a poco hasta que llegué aquí. No sé.
Muy
me
bien.
Trajo el destino.
Sí, el destino y además, bueno, se encontró un gusto, ¿no?, en poder trabajar y servir al país desde ahí, desde la parte penal. ¿Y qué es lo que hace un juez del sistema procesal penal acusatorio?
¿Qué hace? Bueno, ¿cómo qué hace? A ver, no entiendo muy bien la pregunta.
¿Cuál es la labor que realiza un juez del sistema penal procesal penal?
Ay, bueno, todos los días tenemos una agenda y programamos audiencias y bueno, puede ser que programemos 3-4 audiencias intermedias que son un poquito complejas, técnicas. Diario tenemos un control, que es el tema que nos ocupa. Tenemos algún otro tipo de resoluciones. ¿Y qué hacemos? Bueno, anteriormente a mí me tocó iniciar como juez el sistema tradicional. Todo era papel, lo resolvíamos en el escritorio. Yo, bueno, al menos sí tenía la oportunidad de salir y procuraba siempre salir a las audiencias, ¿no? Pero en este sistema ya el juez es el que está siempre dando la cara en la audiencia, resolviendo en ese momento, y se enfrenta diariamente a resolver situaciones que a veces no nos permiten, ¿cómo le podría decir? Pues resolverlas de momento. Y no tenemos, yo que estuve en el otro sistema, esa oportunidad a veces de meditar un poco más, sino tenemos que resolver en ese momento en la audiencia, de acuerdo a lo que me traen las partes, resuelvo. Y bueno, de alguna manera se puede decir que la justicia sería más pronta, ¿no? Porque ya el juez no entra a su despacho, resuelve y después notifica, ¿no? Si no, ahí mismo notificamos, resolvemos, y es lo que hacemos todos los días, dependiendo de la naturaleza de la audiencia. Como le digo, por lo regular tenemos, al menos yo programo 3-4 audiencias intermedias, no todas se llevan, desafortunadamente, porque siempre hay algunas cuestiones que no permiten desarrollar la audiencia. Controles diario tenemos. ¿Qué son los controles? Pues son precisamente esas audiencias iniciales cuando llega una persona detenida y es donde tenemos que calificar la detención. Y eso siempre lo tenemos. Entonces nosotros recibimos toda esa información y resolvemos al momento. Eso es lo que hacemos en ese tipo de audiencias. Tenemos otro tipo de audiencias que pueden ser audiencias, por ejemplo, de control de determinación del Ministerio Público, que puede ser un ejercicio de la acción penal, una abstención de investigar. Y bueno, esas audiencias no hay detenido, pero también se resuelve en el momento. Son más o menos ese tipo de asuntos que tenemos diariamente.
Definitivamente es mucha responsabilidad la que tiene al poder, pues sí, al poder determinar o al tener que determinar o tomar decisiones. Y sobre todo ahora de una manera tan rápida, ¿no? Como lo menciona.
Sí. Sí, de verdad, sí, a veces sí dice uno, bueno, tomar decisiones. Yo creo que siempre las decisiones cuestan trabajo tomarlas, ¿no? Porque en este sistema nos basamos principalmente en la información que nos traen. Todo se oraliza. y si hay información que no traen y que no, no la podemos valorar, evidentemente, y a lo mejor puede resultar importante esa información que no llega. Pero bueno, ahí ahora sí que desafortunadamente nosotros nos debemos a esa información y a lo que nos traen las partes. Si las partes omiten en un momento dado información que puede resultar importante, pues entonces ahí sí, pues cómo le podría decir, a mí me genera esa situación un poquito de incertidumbre, ¿no? La angustia inclusive, ¿no? Porque a veces tenemos que pedir puntos aclaratorios para poder esclarecer algún punto en particular, para solicitar una información que consideramos es importante. Pero bueno, sí es muy difícil a veces tomar decisiones con poca información, pero lo tenemos que hacer. Desafortunadamente lo tenemos que hacer.
Sí, por supuesto. Y más, usted se encuentra dentro del reclusorio, ¿no? Trabajando ahí.
Sí.
Y más, ahí debe de ser mucho más complejo todavía. No, definitivamente.
Es complejo. Es complejo, bueno, no es complejo, sino es difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los asuntos son con personas que están detenidas. Y la libertad es algo, pues, para mí siempre la gente que está detenida siempre es una prioridad. Para mí siempre es una prioridad y hay que resolverlo. Por ejemplo, yo decía, cuando estaba yo incluida en el sistema tradicional, decía, a ver, jóvenes, vamos a revisar qué llegó. Cuando se trate de asuntos o de cuestiones donde interese la libertad y que tengamos que resolver, es inmediato, o sea, no lo guarden. Eso es inmediato, porque yo siempre les he dicho a los muchachos y a la gente que trabaja conmigo, la libertad es un derecho humano que es muy valioso y hay que valorarlo como nuestra propia libertad. Entonces, crecieron con eso conmigo. Y ese es mi pensamiento. Cuando se trata de libertad, hay que resolver. Y por eso hay audiencias que inclusive son urgentes, ¿no? Como por ejemplo la revisión de una medida cautelar, pues es urgente, ¿no? Cuando se trate de una libertad.
Claro.
Entonces, es importante. Por eso es importante.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. El día de hoy quisiéramos adentrarnos en un tema muy particular o específico, que es el control legal de la detención. ¿Qué nos podría decir al respecto, José?
Bueno, aquí es bien importante y bueno, lo que es el control de la detención es una audiencia, esa audiencia inicial, control de detención, de lo más importante. Es un acto que requiere de datos de prueba que resulten de carácter objetivo para poder establecer de alguna manera cómo se verificó una detención. Si es que estamos hablando del control de la detención cuando viene una llamada carpeta con detenido. Esto es el que más nos surge, pero bueno, es importante que también yo haga alusión a que hay otros actos que también constituyen control de detención, como sería el cumplimiento de una orden de aprehensión, como sería un caso urgente, pero no le doy yo mucha importancia y le voy a decir por qué. Porque tratándose de cumplimiento de orden de aprehensión, aquí atendemos a lo que establece el artículo 16 constitucional, que establece que toda persona puede ser privada de su libertad por orden o mandamiento judicial de autoridad competente que funde y motive el acto, ¿no? Entonces, de alguna manera, se cumplimenta la orden de aprehensión y solamente lo que se verifica en la audiencia de control de detención por cumplimiento de una orden de aprehensión es verificar que se hayan respetado derechos humanos de la persona aprehendida, que se le haya entregado copia de la orden de aprehensión y que se ha puesto de manera inmediata a disposición del juez que ordenó su aprehensión. Entonces, no le veo mayor problema. Yo considero que, por ejemplo, que en el cumplimiento de la orden de aprehensión hay un control de detención, pero bueno, solamente cumplir con los requisitos, verificando que no se violenten derechos humanos, que se le hayan puesto o se haya puesto a la persona aprehendida de manera inmediata a disposición del juez que dictó la orden. No le veo mayor problema. Tenemos otro caso que es el caso urgente. Yo hasta el día de hoy no he visto uno. Hasta el día de hoy, a partir de este nuevo sistema, en este nuevo sistema de justicia. pero ahí solamente se requiere, por ejemplo, lo ordena el Ministerio Público y se requiere únicamente en este caso que se trate de un delito grave, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se trata de un delito grave, en este caso nos indican, por ejemplo, que se conocerán o se entenderán como delito grave aquellos que tengan o establezcan una término medio aritmético mayor a 5 años, o que se trate de prisión preventiva de carácter oficiosa. Entonces, bueno, en ese caso nos remitiríamos al artículo 167, que establece cuáles son los casos o delitos que merecen prisión preventiva de carácter oficioso. Asimismo, que en razón, otro de los requisitos, que en razón del día, hora, no se puede acudir ante la autoridad jurisdiccional para que libre o emita mandato judicial. Y en este caso, bueno, cabe destacar que al menos en la Ciudad de México existe una unidad de gestión judicial, que es la unidad de gestión judicial número 12, que tiene un turno de 24 horas que atiende a todo este tipo de mandamientos judiciales y todos aquellos actos de investigación que considere son urgentes como órdenes de cateo. Entonces, considero yo que en la Ciudad de México difícilmente pudiese darse un caso urgente. El tercer punto, y que tendría que ser el control de detención, que es el que nos interesa y el que nos vemos todos los días nosotros aquí como jueces de control, es cuando recibimos una carpeta, en este caso de investigación, o recibimos no propiamente la carpeta de investigación, pero recibimos un asunto con detenido donde se nos solicita califiquemos de legal la detención.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Y bueno, esta es una de las excepciones al 16 constitucional, que dice que establece precisamente la posibilidad de girar órdenes de aprehensión por autoridad competente que funde, motive, ¿verdad?, el acto. Y en este caso, pues no se requiere, tratándose de detenciones bajo los supuestos de flagrancia. Y esto, bueno, opera en atención a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, séptimo, que establece los supuestos de flagrancia. Y nosotros nos remitiríamos a lo que establece el artículo 146, que establece los supuestos de flagrancia, y nos marca, o nos indica, que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, fracción 1 romano, la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito. Y esta es la llamada flagrancia pura, porque es cuando la persona es sorprendida en el momento de estar realizando el hecho, que en este caso es con apariencia de delito, porque ahí cualquier persona puede llevar a cabo la detención. Lo estoy viendo, lo estoy observando, ¿no? Entonces, esa es la flagrancia pura, la que considero yo. Tenemos otro supuesto, que es la que prevé, bueno, dos supuestos más, que es el que prevé la fracción 2 romano, dice, inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud que tenemos un inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e interrumpidamente. Y en este caso surge cuando, una vez que tiene verificativo el hecho, la persona fue sorprendida, puede ser por un testigo, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, algún otro elemento de alguna otra corporación, y en ese momento, dice, sorprendida cometiendo perseguida material e ininterrumpidamente.